Bienvenidos a Cantando la Historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Bienvenidos a Cantando la Historia. En este comienzo de la década del 2000, en estos cuatro programas que tenemos por delante, ya llegamos al fin del ciclo. Y además, es una historia muy reciente. Qué sé yo, el más chico que puede estar escuchando este programa tiene 17 años. Y después los que peinan canas como quienes habla, la hemos vivido en carne propia todo. En realidad, yo arranqué desde que nací, con la década del 60. Pero en estos años 2000 han pasado un montón de cosas que vamos a tratar de resumirlas en estos cuatro programas. Y hay mucha música, y música muy variada. Esta década comenzó, como casi todo nuevo periodo histórico, con esperanza. 20 días antes del 1 de enero del 2000 asumió la presidencia Fernando de la Rúa, eso ya lo habíamos visto en el programa anterior, cabeza de una alianza que incluía a partidos progresistas y respetables dirigentes de la centroizquierda, además del radicalismo. El discurso de la transparencia en contraposición a la década menemista, en la que la corrupción y los negociados ligados al poder político llegaron a su paroxismo, le bastó a una alianza atada con alambre obtener un claro triunfo en octubre de 1999 frente al justicialista Eduardo Duhalde. La convertibilidad, que marcó a fuego al país durante los 8 años previos y moldeó una estructura social con la mayor brecha histórica entre ricos y pobres, no fue cuestionada por los nuevos gobernantes, quienes, tanto como la sociedad, creyeron que, con emprolijar la gestión, bastaba para reactivar el país en recesión desde mediados del 98. Ese fue, a la luz de la historia, el mayor error de la Rúa y la coalición que lo acompañaba. No comprendieron que lo que estaba literalmente matando al país era la convertibilidad y que la corrupción era un problema de coyuntura. Llevado, como dijimos, al máximo, pero que no era su control, la solución a sus acuciantes problemas argentinos. Y en aquel momento, a comienzos, a mediados del 2000, del año 2000, René Favaloro se quita la vida. Tengo un par de audios para escuchar hoy, en el programa de hoy. El primero tiene que ver con un homenaje a René Favaloro que le hacen en el 2015 en un programa, en un noticiero de América TV. El 29 de julio del 2000 se pegó un tiro en el pecho, agobiado por la crisis que afectaba a su fundación. Antes le escribió una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa. Vamos a escuchar este homenaje que le hacían 15 años después a René Favaloro y a continuación la canción de Ataque 77 llamada Western, en donde relata estos hechos.
Se cumplen 15 años de la muerte del cardiocirujano más importante que tuvo nuestro país. Estamos hablando de René Favaloro. Una muerte muy significativa porque justamente se dio un tiro en el corazón. Tanto había luchado él por el corazón de todos, Rolando.
La verdad es que la muerte de Favaloro es el retrato de una época. El corte de la cadena de pagos de aquellos años, de los años 2000, generó que ese hombre, que era una eminencia, que era uno de los científicos más importantes que tenía la Argentina, que había vuelto acá cuando se podría haber llenado de plata en el exterior, hiciera dos cosas en un mismo día. Le escribió una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa y se pegó un tiro en el corazón, justamente él que había salvado tantos corazones. Imagínate, Carolina, que Favaloro escribió esa carta y por esa ironía de la Argentina, de la Rúa, como tantas cosas, le llegó tarde. ¿Sí? El dirigente a quien ahora hay toda una discusión histórica sobre cuál fue la responsabilidad que tuvo en esto fue Horacio Rodríguez Larreta, el futuro, el electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque él era uno de los titulares del PAMI. Favaloro estaba reclamando deudas que tenía el PAMI. En verdad, lo que había era el colapso general del Estado, el corte de la cadena de pago. Entonces, ese hombre que había venido a la Argentina desde Estados Unidos siendo ya un gran científico, no entendía por qué este país le pagaba tan mal. Así terminó Favaloro. En la carta le decía de la Rúa: estoy desesperado. Sucedió hace 15 años. ¿Qué queda de las cosas que llevaron a Favaloro a pegarse un tiro? Cada cual tiene su opinión en esta Argentina tan dividida. Lo cierto es que Favaloro hubo uno solo.
Yo no soy el médico de los ricos. De gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%. Y el resto, en nuestra fundación, atendemos a todos.
Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada.
Hay un compromiso social para tratar de que, a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa.
El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano.
Los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza.
Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro.
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
¿Qué esperas?
Producción descomunal.
¿Qué esperas?
Existe más.
¿Qué esperas?
Sudamérica es así.
¿Qué esperas?
Esto es pura realidad.
¿Qué esperas?
Solución en el final.
Superman
nunca viene por acá.
¿Qué esperas?
Nuestro héroe es de verdad.
Nacional,
bien anónimo y mortal.
Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este film. Los buenos juegos. Los buenos mueren. Los
pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro de bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren. 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 Los buenos mueren.
Escuchábamos ahí entonces el homenaje a René Favaloro y la canción Western de Ataque 77. Vamos a seguir con la música porque tenemos mucho audio para compartir de la realidad, de la historia de aquel momento. Pero hablemos qué pasaba con el folclore. Las últimas décadas han mostrado una confluencia de la música popular argentina, tanto de las corrientes provenientes del folclore como del tango y el rock nacional, con figuras como Soledad, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Jorge Rojas, Abel Pinto, Facundo Toro, El Chaqueño Palavecino, El Rally Barrio Nuevo, El Dúo Coplanacu, Luis Salinas, Los Tequis, Los Aloncitos, Samboé, Tamara Moreno, Seba Ibarra, Tono Lec, bueno, y tantos otros más, ¿no? Algunos de ellos integran una corriente que ha dado en llamarse folclore joven. El 28 de enero de 1997, Mercedes Sosa cerró el Festival de Cosquín incorporando a Charly García, uno de los emblemas del rock argentino. El hecho fue motivo de discusiones entre quienes tienen una versión más pautada del folclore y aquellos que tienen una actitud más abierta a otros géneros. Ambos artistas interpretaron Rezo por Vos, Inconsciente Colectivo, De Mí y la versión rockera de García del Himno Nacional Argentino y recibieron una ovación, conformando una de las noches históricas del festival. Mercedes Sosa, por su parte, anunció en ese momento su decisión de no volver a Cosquín, agotada por las polémicas.
Por las sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdono si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Hay leña seca al alcance de los dedos. Chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y entre nosotros hubo una hoguera. Perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Entre nosotros hubo una hoguera, hay leña seca al alcance de los dedos, con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan, entre nosotros hubo una hoguera. Cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan.
La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de y sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no sabe la falta que le haces a mi corazón. Que puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír.
Las nuevas voces del folclore, escuchábamos a Soledad y su hermana Natalia haciendo Tren del Cielo, Luciano Pereyra, Donde Hubo Fuego, y recién Jorge Rojas haciendo La Llave. Volvemos a las cosas de nuestro país. La situación económica nacional afectaba. La recesión se hacía sentir. Las medidas de ajuste salvaje que la Alianza impulsaba, primero con José Luis Machinea y luego con Ricardo López Murphy, duró una semana en el Palacio de Hacienda por el monumental rechazo a sus medidas de recortes, no hacían más que empeorar el humor social y llevaban a la economía a la deriva. En ese contexto, De la Rúa convocó al padre de la criatura, Domingo Cavallo, para que salvara la convertibilidad. Vino el megacanje de deuda y más ajuste y pedidos de tranquilidad y esfuerzo. Nada resultó, las fichas estaban echadas. Ante la grave crisis económica del país y el fracaso del acuerdo entre las provincias por el reparto de los fondos de la coparticipación federal de impuestos, el 1 de noviembre del 2001, Fernando de la Rúa habla por cadena nacional para anunciar una serie de medidas para la reactivación económica del país. En el presente registro, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, pide cautela a los formadores de opinión y aclara que más tarde explicará los aspectos centrales de la política económica del comunicado presidencial. Luego de la Rúa reconoce que el país se encuentra en una profunda recesión y, sin dar mayores detalles, anuncia un paquete de medidas sociales, fiscales y financieras que incluyen el reparto equitativo de los recursos, mayores garantías a los tenedores de deuda pública, reactivación y generación de empleo, disminución del IVA y del aporte del sistema de capitalización previsional, entre otras. A lo largo de todo el discurso, el presidente pide la colaboración de todos los sectores políticos y afirma que este plan es la única alternativa posible. ¿Quieren escuchar qué decían en esos discursos?
Bien, señoras, señores, habla a continuación el señor ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo.
Señores empresarios, señores periodistas, yo voy a poder explicarles los aspectos centrales de la política económica luego que juntos veamos la presentación del señor presidente de la Nación. Ahora quiero primero pedirles disculpas por haberlo citado a las 8, porque estaba programado para esa hora la presentación del señor presidente, íbamos a verla juntos y luego yo les explicaría los detalles, que es muy importante que los empresarios, banqueros y toda la población conozca, en los aspectos que se relacionan fundamentalmente con la deuda pública. Y solo voy a poder hacerlo luego de ese discurso. Mientras tanto, quiero decirles algunas cuestiones muy importantes para que este plan tenga éxito. Hace exactamente 3 meses que en todos los ministerios, y particularmente en el Ministerio de Economía, estamos trabajando en los instrumentos legales y en todos los actos administrativos que eran necesarios para poder poner en marcha este plan de manera simultánea e integral. Ustedes lo van a poder apreciar mañana, cuando reciban el boletín oficial y vean el número de decretos y otros actos administrativos que fue necesario preparar para llevar adelante estos anuncios. Le quiero pedir en particular a los comentaristas económicos, a los economistas y a todos los que crean expectativas, a veces favorables, a veces desfavorables, que tengan la prolijidad de leer todo el material y de informarse bien antes de dar opiniones. No podemos confundir a los argentinos. No podemos confundir a los ahorristas, no podemos confundir a los trabajadores y a los empresarios, no podemos confundir a las familias argentinas. Estamos viviendo un momento muy delicado, muy difícil. Es necesario que todos hagamos el máximo esfuerzo para entender de qué forma vamos a salir de esta difícil situación. Por eso quiero apelar al sentido de responsabilidad, sobre todo de los creadores de opinión. Esta noche vamos a tratar de dar los detalles sobre los aspectos más relevantes para las tomas de decisiones financieras, que son las que se adoptan a una velocidad que, en caso de basarse en errores de interpretación, puede llevar a consecuencias muy negativas. Pero el plan es integral, incluye todos los aspectos que necesitan tenerse en cuenta y resolverse para que tengamos éxito como nación. Yo les puedo asegurar que si hubiera sido posible lanzar este plan a través de análisis parciales o de medidas separadas, y si hubiera sido posible trabajarlas a la luz del día y permitir que salieran en los diarios como borradores, lo hubiéramos hecho, pero no era posible. Todo lo que ha estado saliendo en los diarios y los análisis que se han estado haciendo se basan en interpretaciones absolutamente equivocadas de lo que nosotros cuidadosamente hemos ido diciendo, lo poco que podíamos decir. Pero mucha gente no prestó atención a las palabras que usábamos, no prestó atención a el cuidado que poníamos en cada uno de los detalles que dábamos, y siempre lo dábamos oficialmente, nunca off the record. Nadie del equipo económico ni del gobierno estuvo autorizado para hablar de ningún tema que no pudiera ser dado a conocer tal como lo decíamos. Lamentablemente ha habido millones de inventos, millones de especulaciones, millones de errores de interpretación. Todo eso ha contribuido a una confusión general. Pero no podíamos salir frente a cada equívoco, frente a cada error de interpretación, frente a cada trascendido lanzado a propósito, a salir a desmentir o a salir a explicar, porque si no nos hubiéramos enredado aún más. Por eso tuvimos que trabajar como lo hicimos. Afortunadamente tenemos funcionarios que saben guardar los secretos. Tengo el orgullo de decir que del decreto fundamental alrededor del cual se organiza todo este plan, no trascendió un solo artículo, una sola línea. Y me siento orgulloso como ministro de Economía de haber podido llevarlo de esta manera. Recuerdo que así fue el proceso de preparación del plan de convertibilidad. En los dos meses que precedieron aquel primero de abril, o más bien dicho, aquel 14 de marzo, cuando yo lo anuncié, también se decían todo tipo de disparates en los medios de comunicación. Pasamos por un periodo muy parecido al de los últimos meses, llenos de confusión, solo abonando el desánimo, la desesperanza. Pero afortunadamente, los argentinos entendieron y creyeron. Y porque los argentinos entendieron y creyeron, derrotamos a una enfermedad que nos había afectado durante 45 años y que en los tres últimos años se había transformado en virulenta, la enfermedad de la inflación y de la hiperinflación. Pues ahora tenemos que derrotar a esta recesión que se ha transformado en una depresión económica, que nos está deprimiendo y destruyendo y angustiando a todos. Por supuesto, la cuestión de la deuda es central. Nosotros lo sabíamos, lo sabemos, pero no podíamos salir en esta materia a hablar irresponsablemente de reestructuración de la deuda sin explicar qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, en qué tiempos, y sin tener todas las precauciones que se necesitan para asegurar el funcionamiento normal e incluso mucho más eficiente y más ordenado del sistema bancario y de proteger los ahorros de los argentinos en el sistema bancario y en el sistema de fondos de jubilaciones y pensiones. En fin, ya les voy a poder dar los detalles luego de que escuchemos al presidente.
Dice el dicho, ¿no? El dicho popular, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y mirá que nosotros hemos pasado, ¿eh? Mirá que hemos pasado tantas cosas y seguimos repitiendo. Vamos a ver qué decía De la Rúa.
Lo que necesitamos de la comunidad financiera y política internacional es comprensión de nuestra problemática y apoyo para conducir las negociaciones que se harán en un clima de respeto a los intereses de cada parte y de la ley. Reitero que Argentina no va a caer en cesación de pagos. Va a honrar sus compromisos. A los países que no lo hicieron, los salarios reales les bajaron a menos de 100 pesos por mes y el desempleo trepó al 40 o 50%. La cadena de pagos se rompe y el producto bruto, sea la riqueza que producimos, cae a la mitad. Esto es bien sabido, incluso por los que irresponsablemente hablan de no pagar. Los que proponen modificar la convertibilidad no tienen conciencia de la espiral inflacionaria que provocaría cualquier devaluación en nuestro país, que durante décadas no tenía una conducta monetaria y sufrió el flagelo de la inflación. Hoy tenemos el 1-1 y lo vamos a defender a rajatabla porque es la esencia de los ahorros y salarios de nuestra gente y una regla inviolable. En síntesis, le damos más fuerza a nuestra ley de convertibilidad. Cuanto más seguridad logremos dar sobre nuestros títulos y nuestro sistema monetario, menos serán los intereses a pagar y más los recursos para hacer frente a nuestras obligaciones como Estado. La seguridad depende en gran medida del consenso que tenga el plan. Los que atenten contra el plan, los que produzcan incertidumbre, le estarán generando al país un costo de cientos de millones de pesos que tendremos que pagar todos los argentinos. Pero por más que ejecutemos el plan de inclusión de todos, por más que podamos reestructurar nuestra deuda en su componente de intereses, por más que logremos, nación y provincias, el déficit cero, necesitamos indefectiblemente crecer, que haya reactivación de nuestra economía. Necesitamos la reactivación económica y este es el cuarto y gran problema a enfrentar. Tenemos que producir medidas para una rápida reactivación. ¿Qué hará el Estado? Se pondrá al frente de la reactivación económica actuando en todos los ámbitos: empresas endeudadas, salarios, reducción de impuestos, competitividad económica, obra pública, comercio exterior. Pondrá todo el esfuerzo de las políticas públicas activas para nuestro máximo objetivo de lograr reactivación y generar empleo. Vamos a ayudar a las empresas endeudadas a través de mecanismos de capitalización para que consigan capital y crédito barato y así produzcan más y vendan más. El decreto que acabo de firmar explicita los detalles y los instrumentos. Y para que la nueva producción encuentre demanda, vamos a aumentar la capacidad de compra de la gente, rebajando por un año, prorrogable por otro más, del 11 al 5% el aporte obligatorio de los trabajadores del sistema de capitalización previsional. De esta manera, los sueldos de bolsillo aumentarán un 6% y ello, en estos momentos de recesión, tiene un fuerte sentido reactivador. Las provincias, a su vez, podrán normalizar sus pagos de sueldos, jubilaciones, aguinaldos y proveedores, poniendo en circulación hasta 1.300 millones de LECOPS. Esto también ayudará a reactivar la demanda. El frente impositivo se hace muy difícil en épocas de recesión. Por eso, un pilar fundamental de nuestra política reactivante son las rebajas de impuestos. Dispuse la devolución de 5 puntos del IVA en las ventas minoristas que se paguen con tarjetas de débito cuando correspondan a cuentas originadas en el pago de sueldos, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales. La rebaja será del 3% para todo el resto de ventas con tarjeta de débitos. Esta medida significa la bancarización de todas las prestaciones sociales. A partir del 1 de abril del año 2003, entrará en vigencia el 100% de las exenciones impositivas conducentes al incremento de la competitividad. Es decir, habrán desaparecido totalmente los impuestos sobre intereses y el impuesto a la renta mínima presunta, eliminada ya para los sectores que firmaron programas de competitividad y empleo.
Lo decía el presidente, Le Cops, ¿se acuerdan? Patacones, Club del Trueque. Y sí, uno participó de todas esas cosas. Bueno, y el padre de la bestia nos decía cómo iba a ser el corralito.
Cualquier persona que entienda bien el sistema que nosotros tenemos sabe que la economía argentina está y estará tan dolarizada como los argentinos quieran. Es obvio que en este momento la gente busca una mayor dolarización porque eso le da más tranquilidad. Y si la gente se siente más tranquila porque está segura manejándose en dólares, que no va a haber devaluación que la vaya a afectar, pero entonces tenemos que darle esa tranquilidad. Por eso la política del gobierno ha sido no retasear para nada la libertad que los argentinos tenemos de usar la moneda con la que nos sintamos más seguros, para todo tipo de contratos. Y ese es el sentido de facilitar que quien quiera transformar sus depósitos bancarios de pesos a dólares lo pueda hacer sin ningún costo. Y además, uno de los temas que hemos estado tratando esta tarde es cómo darle toda la fluidez que sea necesario al abastecimiento de dólares billetes. Es decir, quien quiera manejarse con dólares billetes en lugar de pesos billete, en particular los billetes de 100 pesos o de 100 dólares, que lo pueda hacer. Y el sistema bancario va a buscar que a través de los cajeros automáticos la gente pueda retirar indistintamente en pesos o en dólares, de tal forma que no exista para nada ese pseudo mercado negro, mercado paralelo, donde se están tratando de hacer diferencias a través de las típicas avivadas, de hacer correr rumores de que el peso se va a desvalorizar y luego pretender vender los dólares a un precio superior al que corresponde, es decir, sin respetar el uno a uno. Pero en la medida que haya fluido abastecimiento de dólares billetes a través de los cajeros automáticos por el sistema bancario, toda esa especulación va a desaparecer y los argentinos van a tener y van a seguir teniendo la tranquilidad de que el peso no se va a desvalorizar. Y además todo el mundo que quiera manejarse en dólares e incluso contratar en dólares lo va a poder hacer.
Ahí Domingo Cavallo nos decía que lo que se venía era que todo el mundo íbamos a parecernos al tío Rico, Rico McPato, ¿viste? El tío de Pato Donald. Que íbamos a tener dólares por todo lado, en los bolsillos, en la campera, no íbamos a poder bañarnos, llenar la pileta con dólares. Pero al poco tiempo de haber dicho esto, nos decía que llegaba al corralito.
A toda hora, Canal 13 lo mantiene informado. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció esta noche las nuevas medidas económicas tendientes a evitar una mayor fuga de depósitos y a consolidar el sistema financiero de la Argentina. El ministro dijo que a partir del lunes todas las operaciones deberán hacerse a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito o cheques, y se refirió en una parte de la conferencia de prensa a cómo la gente podrá extraer los 1.000 pesos por mes del sistema bancario.
Entonces, hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Sabemos que los sueldos son bajos, los ingresos de la gente son relativamente bajos. Hasta 1.000 pesos, a razón de 250 pesos semanales, la gente puede retirar del cajero automático o en la ventanilla. en efectivo, en billetes de 20, de 10, de 5, para los pagos que hay que hacer ineludiblemente en billetes. Pero todo el ingreso que la gente tiene en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, o lo que tiene ahorrado, si lo quiere utilizar, lo puede hacer sin ninguna limitación con la tarjeta de débito.
Gente que tenía que hacerse operaciones, tenía ahorrado plata durante muchos años para hacerse alguna operación muy costosa. Jubilados que tenían algunos ahorritos. Gente que había guardado plata para comprar materiales, para hacer su casa. Toda esa plata la perdieron. Yo estoy hablando de gente que tenía mucha, pero mucha plata. Y los que teníamos poco, los trabajadores, también teníamos que hacer largas colas en los cajeros para ir y sacar esa platita, esos 250 pesos, que no podíamos sacar los 1000 de golpe. Y andábamos con mi señora. ¿Pudiste sacar lo tuyo? No, hoy no. Pero yo saqué lo mío. Bueno, así. Y andábamos pidiendo con la libreta en el almacén. Habíamos vuelto a la libreta del almacén. Y yo, por supuesto, iba al Club del Trueque a dar clases de Word, de Excel, el paquete Office contra, qué sé yo, un frasco de mermelada, una mesita de madera, cosas así. Y eso pasó aquí en la Argentina hace poquito, hace 17 años atrás. Eso pasó aquí en la Argentina. De la Rúa, Cavallo, Menem. Y hablando de la Rúa, bueno, el corralito y la bancarización total de la economía por parte de Cavallo fue una bomba de tiempo que estalló 15 días después, a mitad de diciembre del 2001. La economía informal de la que vivían millones de argentinos sufrió un golpe mortal al limitar el efectivo que los ciudadanos podían extraer de los bancos. Así, por ejemplo, vendedores ambulantes y personas que se dedicaban a changas cayeron en la desesperación. En la debacle nacional de finales del 2001, Mendoza fue la primera provincia en la que se produjeron saqueos y luego en otras provincias. Vino el pedido de la Rúa por un acuerdo nacional, la declaración del estado de sitio y la furia de la clase media urbana que utilizó las cacerolas para ponerle ruido a las manifestaciones masivas nocturnas. Y yo con este último audio y esta última canción me voy despidiendo hasta el próximo programa.
A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches.
Está pudriendo en...